Es el verano. Nuevos sueños se hacen realidad. Es el verano. Es tu radio para disfrutar.
Radio Federal.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos, al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades, y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera.
El laberinto, Jorge Luis Borges. Hoy nos vamos a dar el gusto de dedicarle dos horas a uno de los grandes poetas y escritores argentinos. Vamos a estar compartiendo extractos de una serie de entrevistas que Antonio Carrizo le hizo a Borges. Vamos a escuchar a mucha música en torno a la poesía de Jorge Luis Borges. Puntualmente tenemos tres discos y muchos temas sueltos de mucha gente que admira a Borges y que le celebró musicalmente, como Jairo en 1975, cuando editó Jairo canta a Borges, una serie de temas con letras de Borges y diferentes compositores que aportaron. Piazzolla, Eladia Blázquez, un montón de gente. El mismo Jairo también hizo una música para un poema de Borges para este disco. Vamos a escuchar dos temas por ahora de este trabajo de Jairo. El primero es Soy esos otros. La música es de Facundo Cabral, la letra de Borges y por supuesto canta Jairo.
No soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que a un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos. De Caín y Abel en una aurora tan antigua que ya es mitología y llega sangre y médula este día del porvenir en que te engendró ahora. Siento su multitud, somos nosotros y entre nosotros nosotros también.
La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. No soy yo quien te engendra, son los muertos. No soy yo quien te engendra, son los muertos.
Por el aire andan plácidas montañas o cordilleras trágicas de sombra que oscurecen el día. Se las nombra nubes. Las formas suelen ser extrañas. Shakespeare observó una, parecía un dragón. Esa nube de una tarde en su palabra resplandece y arde y la seguimos viendo todavía. ¿Qué son las nubes? ¿Una arquitectura del azar? Quizá Dios las necesite para la ejecución de su infinita obra y son hilos de la trama oscura. Quizá la nube sea no menos vana que el hombre que la mira en la mañana. Jorge Luis Borges, Nubes 2. Vamos a escuchar ahora 1964, música de Astor Piazzolla, poema de Jorge Luis Borges a cargo de Jairo.
Tal vez no importa, hay tantas otras cosas en el mundo, un instante cualquiera es más profundo y diverso. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Ya no seré feliz
Usted sabe que hace 15 años estuvimos juntos en enero en este canal.
Sí, puede ser, mis fechas son vagas.
Inaugurando un programa que se llamó Sábados Continuados y había muchas chicas que lo aplaudieron mucho y usted vino con un elegantísimo traje blanco.
Caramba.
Con su bastón.
Sí, pero sería otro bastón.
Este es nuevo.
Es chino, sí.
Es chino, ¿no?
Sí, en Chinatown, en Nueva York. Muy lindo, muy firme y hueco, no pesa casi nada, sí.
Claro, porque el otro bastón nuevo que usted tiene, Borges, el africano...
Sí, es muy lindo, sí.
Pero no tiene la curva, a usted le preocupa un poco eso.
Claro, a mí eso es más, aseguro.
¿Y la medida de los bastones es exactamente la misma de ambos?
No, yo me he equivocado. Algunos son demasiado cortos, uno que me robaron en Italia, y que me obliga a engordarme, por ejemplo.
Claro, hay una linda historia que una vez le comenté, y que a usted le llamó mucho la atención, pero es un cuento digno de London, porque es un enano que trabaja con bastón en el circo y que tiene miedo de crecer, y otro enano que no lo quiere le empieza a limar el bastón, y este otro enano empieza a aterrorizarse porque cree que está creciendo, ¿no?
Claro, entonces
pierde su gracia, ¿no?
Muy bien, dice.
El bastón, como las pipas, para algunos seres que usan pipa o bastón, se ha convertido, además de un instrumento útil, en un instrumento de elegancia y de colección. ¿Usted siente algo de eso con el bastón?
No, pero siento, bueno, que de algún modo hay una amistad, ¿no? Aunque esa amistad no es compartir, que el bastón no sabe que yo existo. Pues Cancino se escribió sobre eso, de que es tan triste el amor de las cosas. Pues las cosas no saben que uno existe. Es decir, si una persona, bueno, colecciona joyas o colecciona libros y está solo de algún modo, ¿no? Es triste eso.
Claro, al cabo de la historia pareciera que las cosas han coleccionado gente.
Es cierto. ¿Eh?
Usted tiene un poema, justamente, que se llama Las Cosas.
Sí.
El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido.
Me dijo Mujer Galanes que ese poema era mi mejor poema y quizá el único, pero le dije, bueno, pero no está mal haber logrado uno de tantos años.
Antonio Carrizo, Jorge Luis Borges. En 1965, Borges publicó Para las seis cuerdas, un conjunto de poemas con aires de milonga. En el prólogo escribe: en el modesto caso de mis milongas, el lector debe suplir la música ausente por la imagen de un hombre que canturrea en el umbral de su zaguán o en un almacén acompañándose con la guitarra. La mano se demora en las cuerdas y las palabras cuentan menos que los acordes. Bueno, ahí está la famosa, la más conocida milonga de Jacinto Chiclana, no, milonga de Jacinto Paredes, de Jacinto Chiclana, milonga de dos hermanos, alguien le dice al tango, milonga de los morenos, y una en particular que es muy hermosa, que se llama milonga de Manuel Flores, que ha sido muy musicalizada, muy interpretada, porque la musicalizó Aníbal Troilo, vamos a hablar con propiedad. Esta musicalización apareció por primera vez en la película Invasión de 1969, dirigida por Santiago Mutznik y protagonizada por Lautaro Murúa y Olga Zubarri. Vamos a escuchar dos versiones de la milonga de Manuel Flores, que son muy diferentes, pero muy hermosas a la vez las dos. Vamos a Uruguay con la versión de Eduardo There's No Chance. La milonga de Manuel Flores no quiere salir. Vamos a México entonces. Vamos a México para escuchar a Arturo Mesa con El poeta declara su nombradía.
Del oriente se disputan mis versos, los emires me buscan para llenarme de oro la boca, los conjuros ya saben de memoria mi último secreto. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Nacido muerto, 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 muerto.
El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mi fuerza. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último sexto. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto.
Ojalá yo hubiera nacido muerto. Thank you.
Yo cuando era joven era muy solemne, yo. La solemnidad es un defecto de la juventud.
¿Es un defecto la solemnidad?
Yo creo que sí.
¿De jóvenes?
Sí, de jóvenes. Pero yo creo que quizá el joven sea solemne o sea barroco para escribir. Bueno, por esta desconfianza. Es decir, él piensa, si yo digo lo que tengo que decir de un modo sencillo, todos se dan cuenta que es una trivialidad, una bobería, no voy a decirlo de un modo solemne, y por eso el joven busca, los jóvenes buscan una literatura barroca. En cambio, a mi edad, uno trata simplemente de ser comprensible y sencillo. Pero cuando yo era joven, no. Yo quería ser Lugones, yo quería ser Quevedo, yo quería ser... Bueno, estos son Tomás Brown, y escribiendo en un estilo barroco, pero ya por timidez, para ocultarme un poco. Ahora no, ahora me parece que si digo las cosas sencillamente, yo a cierta impunidad, y la gente va a cerrar a lo que yo digo. Un joven no, un joven está lleno de dudas.
¿Temía ser Borges cuando era joven?
Sí, posiblemente, sí.
¿Y al cabo de los años, Borges, bueno, ya no teme ser Borges?
Y me he resignado, más bien, me he resignado. Pero cuando yo era joven, curiosamente, yo temía o yo quería ser, digamos, Quevedo o Lugones. Desde luego no lo era, pero mi intención era esa. Creo que toda mi generación quiso ser Lugones. Creo que el movimiento ultraísta se debe a eso, el deseo de ser Lugones. El deseo de escribir con metáforas alarmantes como Lugones. El movimiento ultraísta es eso. Es una nostalgia de Lugones, aunque, bueno, nos veamos enemigos de Lugones, pero de hecho, no. De hecho, yo recuerdo, no podíamos ver una puesta de sol sin decir, y muera como un tigre el sol eterno. Una metáfora lindísima de Lugones. Además, bueno, el sol eterno, bueno, muere como un tigre, bueno, por muchas circunstancias, el día del poder, de la fuerza de los dos, y además el color amarillo, que los une, ¿no? Y muera como un tigre el sol eterno, y templa el cierzo formidable la gavia, y paraliza el suborial infierno en suplicio de mármol toda la Escandinavia. Son esos espléndidos que escribió Lugones cuando estuvo en Suecia.
Borges Carrizo, mientras está sonando Los libros de la buena memoria. Luis Alberto Spinetta tuvo un encuentro con Jorge Luis Borges, particular encuentro. Era la época que el flaco tenía la agrupación Invisible, el guitarrista era Tommy Guppich, y tenía una... una conexión de Beach con Borges a través de Ruth Herman. Así que se organizó la visita de Spinetta y Beach con Borges.
Tal vez le confiaré que era
aquí en su departamento de Maipú 994. Cuenta Martín Graciano en Tigres en la Lluvia. La caminata encontró a Spinetta lleno de ansiedad. Relata Guppich. Cuando íbamos hacia su casa traté de explicarle a Luis que probablemente no charlaríamos con Borges, sino que nos limitaríamos a escucharlo. Para charlar con él era necesario tener una cultura literaria que tanto Luis como yo estaba muy lejos de poseer. Tocaron el timbre y esperaron. La voz de Fanny, la histórica dama de los cuidados de Borges, irrumpió la espera de Gucci y Spinetta, que subieron hasta el sexto piso. El departamento era acorde, antiguo, discreto, precioso. Fanny lo llevó al encuentro del escritor, que estaba sentado en su postura icónica, las manos apoyadas sobre el bastón, el mentón apuntando hacia los ventanales, la mirada disuelta en sus pensamientos. Se hizo un silencio, pero nadie se animaba a romper el hielo. Luis Alberto confesó que no sabía demasiado bien por qué estaba allí, pero que representaba una gran satisfacción para él. Llegado a un punto, sacó su as literario de la manga, Artaud. No lo conozco, dijo Borges. Reconoció Spinetta años más tarde. Me petrificó. Hablamos un poco del Cuervo de Poe y él recitó una poesía en inglés referida a ese poema. Yo no lo entendía bien las palabras y tenía tanto miedo de estar frente a él como de estar frente a Dios. Conocí a varios tipos importantes de cerca, pero nunca sentí lo que sentí frente a tamaña persona. se movía todo dentro de mí. Por su parte, Gubich dijo, más que hablar, declamaba y se deleitaba manifiestamente con su propio y, a pesar de su edad, brillante discurso. No le importó en absoluto saber quién era y ni qué hacía Luis, y de mí se acordaba bastante vagamente, o solamente cuando mencionó la primera tradición de Kafka en castellano hecha por mi tía Alicia Gubich de Tiel. Bueno, el encuentro se extendió por unos momentos, que no se sabe si fue media hora o una hora, hasta que finalmente irrumpió Fanny para decretar la hora del descanso o la comida. Permiso, me tengo que ir, se excusó. Borges saludó cordialmente a ambos sin adivinar por completo de quiénes se estaba despidiendo. Spinetta dijo, yo entendí que todo había terminado y bajé conmocionado a la calle Maipú. A veces pienso que fue un encuentro con Homero, pero era Borges. En el camino de regreso trataron de poner en orden sus impresiones. A la luz de la experiencia, el jardín de los presentes, el disco de Invisible, cobraba otro espesor y dos de sus versos adquirirían un nuevo peso específico. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Del futuro rojas y verdes, luces del amor, testidigitan bajo un halo de rumor. Qué sombra extraña te ocultó de mí. Nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. demasiado también. Los sueños se cobijan del rumor. Oh, licor, no vuelvas ya. Ya se ven los tigres en la lluvia.
Precisamente, dijo Albert, el jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizás el modo más enfático de indicarla. Un extracto muy pequeño del jardín de senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. De este relato, Gustavo Cerati se inspiró para la letra de Aquí y Ahora, los primeros tres minutos.
Pasando aquí y ahora.
caso particular dentro del rock, que son los Cuentos Borgianos, una agrupación que no existe más, que estaba liderada por Abril Sosa. Y ellos grabaron sin permiso un fragmento del cuento La Casa de Asterión. Iban ahí, un problemita con Borges, ya no vivía, con María Kodama, cuestión de permisos, pero la cosa terminó bien, porque de hecho María tuvieron un encuentro con María Kodama y los apoyó mucho, así que los Cuentos Borgianos salieron incólumes de esa rigidez no con Jorge Luis Borges, sino con María Kodama. Cuentos Borgianos, animales.
Cerraré los ojos para no dejar de ver que la lluvia se hace mar. Sueños queman mi habitación y todo lo que sé, lo que sé. Oh,
que se escuche a un buen lector leer una buena página suya.
Un buen lector leer una mala página. Un buen lector mejorando.
Un buen lector. Páginas. No, oiga.
El lector,
un buen
siempre lector, mejora los textos.
Un buen lector y una buena página. A ver.
Bueno, está bien. Vamos a ver si es buena
Borges
página.
Y yo.
Me parece difícil, ¿eh?
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Sí.
Es muy impresionante esta página.
Sí, salvo que debe decir Borges y los otros. Yo diría que esa dicotomía es pobre. Creo que somos muchos, como pensaba Stevenson también, porque todo esto sale del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde, desde luego, como salió también del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde el retrato de Dorian Gray, escrito unos 10 años después por Oscar Wilde. Es la misma idea, es la idea del doble, sí. Pero aquí esto sale de otro modo. Aquí es la idea, digamos, la idea que la gente tiene de mí, o la que yo tengo de mí, y luego el modesto individuo que soy.
Jorge Luis Borges, Antonio Carrizo, antológicos encuentros que tuvieron entre fines del 70 y creo que hasta el 84. Hicieron varias series de reportajes. Jorge Luis Borges estuvo en Bolívar en 1972. Desde el 4 al 11 de marzo de 1972 se celebró en Bolívar el centenario de la Batalla de San Carlos. Con ese motivo se formó una comisión de recepción presidida por ese entonces por el intendente Jorge de la Serna. Para la ocasión se invitó a Jorge Luis Borges, porque Jorge Luis era nieto del coronel Francisco Borges, que había combatido en la Batalla de San Carlos. Dentro del nutrido programa estaba agendado el 7 de marzo a las 18 horas, recepción en el Palacio Municipal del escritor Jorge Luis Borges, a quien el intendente municipal hará entregas de las llaves de la ciudad. A las 20 horas, conferencia a cargo del escritor Jorge Luis Borges, auspiciada por el Rotary Club Bolívar, en adhesión a los actos organizados por la Comisión de Festejos en el Salón de Actos del Palacio Municipal. A las 22 horas, dice el programa, cena ofrecida por el Rotary Club de Bolívar a las autoridades, al poeta Borges e invitados especiales. Y Jorge Luis Borges también estuvo en la librería de Globo, que quizás las más jóvenes no sabrán dónde está ubicada en San Martín y Lavalle. Y hay una fotografía que nosotros, que yo la subí a mi Facebook, Mario Chiquicuevas, que es Jorge Luis Borges firmando ejemplares de sus libros. Y ahí están, Borges está acompañado por Isaac Mosca, Luis Luli Giles y Mariano Segura. Y hay una segunda fotografía que se aprecia a Borges cruzando la Plaza Mitre, acompañado del doctor Fernando López y de Mariano Segura. Esta fotografía de gentileza del Facebook Partido de Bolívar, Nuestra Historia. Bueno, las dos fotografías, si les interesa, están en mi Facebook, Mario Chiqui Cuevas. Vamos a escuchar otra milonga de esas milongas de para las seis cuerdas de Borges. En este caso, Milonga de los Morenos, que la musicalizó y la interpreta Víctor Ramil. Canta Víctor Ramil. La guitarra es del argentino Carlos Moscardini.
Hasta la voz se animosa como si cantara flor. Hoy caballeros le canto a la gente de color.
Mas el negro lo llamaban los ingleses y holandeses, que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses.
En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos.
De su tierra de leones se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños.
Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo.
Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos, y se formó el regimiento de pardos y de morenos.
El sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés.
Y así fue que en la otra banda, esa morenada al grito de Soler atropelló en la carga del Cerrito.
Martín Fierro mató un negro y es casi como si hubiera matado a todos, se de uno que murió por la bandera.
De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido? Se los ha llevado el tiempo que se lo olvidó.
Y ahora vamos a escuchar a Daniel Melingo con su soneto. Soneto a un malevo que no leyó a Borges, se llama eso.
recibió la herencia del cuchillo y con la droga reemplazó el coraje. Se enroló con modernos malevajes, de inconsciente con dedo en el gatillo. Lo trataba a su padre de masoca porque supo ser siempre un laburante, mientras él era solo un delirante que pensaba en tener la mosca loca. Pero un mal día se cubrió la suerte y boca abajo lo escrachó la muerte. Vestido de polera y metralleta, es la historia de siempre, se me antoja que al que cruza el destino con luz roja no le falta quien le haga la boleta. Abajo lo escrachó la muerte, vestido de polera y metralleta. La historia de siempre, se me antoja que al que cruza el destino con luz roja no le falta quien le haga la boleta.
Especial de Sin Fronteras dedicado a Jorge Luis Borges. Pasaba Daniel Melingo, sonato a un malevo que no leyó a Borges. Cerramos la primera hora con Miguel Poveda, que desde España musicalizó el poema La Lluvia.
Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cayó, cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa me regaló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrobales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe, y la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe, y la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Se ha aclarado, porque bellaca y la lluvia minuciosa. Cayó, cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe, y la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Esta lluvia que ciega los las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe, y la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto.